Conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir, nos permite elegir.
Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Hoy es miércoles 17 de abril de 2013. Una vez más estamos disfrutando de una linda tarde de río aquí en la ciudad de Neuquén con la compañera Carla, que nuevamente nos regaló su visita. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carla?
Hola, ¿qué tal, Carmen? Contenta de estar acá de nuevo y bueno, de poder compartir las experiencias mutuas, ¿no? Contenta de estar en este espacio también.
Tengo entendido que venís de Chile, porque estuviste visitando allá a nuestros hermanos chilenos. ¿Me querés contar?
Sí, llegué a Chile a fines de marzo, justamente para visitar a compañeros que son prisioneros políticos en las cárceles de Santiago, puntualmente visitar a Freddy, Marcelo y Juan, que bueno, como todos sabemos, ellos estuvieron en primer lugar detenidos acá en Argentina, y luego fueron expulsados o regalados por el Estado argentino a una justicia que en Chile todavía tiene tribunales militares, que fueron los que los condenaron y de antemano, sin juicio y sin ningún tipo de prueba, ya toda la investigación quedó en manos de estos tribunales militares que largaron este pedido de captura de los compañeros ya hace más de 6 años. Y Chile tiene toda una particularidad. La situación allá, la dictadura militar que sufrimos toda Latinoamérica, el Plan Cóndor, en Chile se extendió durante mucho más tiempo esta dictadura, y eso, bueno, repercute en estas democracias, ¿no?, que todos estamos viviendo en Latinoamérica, cada una a su manera, y Chile la tiene de una manera muy particular. Como yo decía, la justicia hasta hace poquito tenía tribunales militares. Todo el proceso de investigación de estos tres compañeros fue hecho por estos tribunales militares. Por eso, de alguna manera, lo que se pedía acá y la campaña principal por Freddy y Marcelo cuando estuvieron los primeros años detenidos acá, en Neuquén, era por la no expulsión y era por el refugio político, ¿no? Entendiendo que eran perseguidos políticos por el Estado chileno.
Para quienes todavía no tienen muy claro quiénes son Freddy, Marcelo y Juan, ¿nos haces una breve reseña de la historia de los compañeros?
Bueno, los compañeros pertenecían a organizaciones de Chile, todavía organizaciones que estaban, bueno, combatiendo la dictadura de Pinochet, como el MIR y como Lautaro. Marcelo fue un prisionero, Juan Aliste también, durante la dictadura militar de Pinochet. Ellos estuvieron detenidos, no sé exactamente Juan cuánto tiempo, sí, todos alrededor de 11, 15 años han cumplido de detención, de prisión. Marcelo estuvo 11 años detenido, salió en el 2004. Freddy Fuentevilla, bueno, es un compañero reconocido del MIR y de todo lo que fue la resistencia, el combate contra la dictadura militar. En el 2006, fue más o menos, sí, hace 6 años y medio, hubo un robo a un banco, el Banco Security, que terminó con un enfrentamiento donde muere un cabo, el cabo Moyano. A los poquitos días sale en la prensa la cara de 4 compañeros, indicándolos como los responsables. Y fue la prensa con los medios indicándolos como culpables y allanamientos en la casa de familiares, en las poblaciones, en casa de compañeros. Bueno, a partir de esto desencadena toda la historia, ¿no? Freddy y Marcelo caen detenidos acá en la Argentina y ahí se empieza todo un planteo donde se pide el refugio político y la no expulsión de los compañeros, que finalmente no logramos. Fueron expulsados y bueno, desde ese momento están cumpliendo la condena allá en el CAS, en la cárcel de máxima seguridad de Chile, que queda en Santiago de Chile. Juan, hasta ese momento de Juan no se sabía nada, de Juan Aliste Vega. A los poquitos meses cae detenido también en Argentina, pero bueno, esta vez fue mucho más rápido, pero cumplió apenas unos días de detención en Ezeiza, en el complejo de Ezeiza, en la cárcel de acá de Argentina. Estuvo más o menos 5 días y fue expulsado de forma arbitraria. Si uno se rige por las leyes de ellos y de esta justicia, en realidad fue un secuestro lo que hicieron con Juan, porque había un recurso donde se estaba pidiendo, recurso de amparo que se estaba pidiendo, que sea acogido por este país, y no y eso evitaba una expulsión. Primeramente tenía que haber una respuesta y después de eso se decidía si se lo expulsaba o no. Pasaron por arriba sus propias leyes, sus propios tratados, y lo expulsaron inmediatamente para Chile. La situación de ellos a partir de eso es que empiezan todas las audiencias y todos los procesos judiciales para ir a juicio. Las pruebas que supuestamente hay en contra de ellos fueron hechas por los tribunales militares, ahora ellos están en un tribunal civil. Pero todo el proceso de investigación se llevó durante estos años por los tribunales militares. Empiezan las audiencias por el juicio y el tribunal va desechando, porque muchas de las supuestas pruebas que los incrimina no son tales, no son pruebas. En todos los allanamientos que se realizaron a sus familiares y compañeros, nunca se encontró ningún indicio, ninguna cosa que los incrimine. No hubo un ADN, no hubo nada que los incrimine directamente, todo dio negativo, no. Pero sí, este tribunal militar encontró supuestas pruebas, que eran como 30 y pico, 34 pruebas. Cuando empieza el juicio empiezan a caer estas pruebas. No eran pruebas, no eran indicios, no los condenaba, no los indicaba. Entonces, ¿qué pasó? La Corte Suprema de Chile inhabilitó a este tribunal, a este juez. Así que volvemos para atrás. Quiere decir que el juicio vuelve a empezar con un nuevo juez que fue elegido por esta Corte Suprema, que suponemos que responde a los intereses pinochetistas y a los tribunales militares. Suponemos hasta que puede llegar a ser un fiscal el que ocupe ese lugar de juez, y que además, volvemos para atrás, por lo menos son 3 años más de un proceso de audiencias, de pruebas inventadas, y lo que es más terrible es que son más años de cárcel, ¿no? Y menos días de libertad para los compañeros. Y un poquitito teniendo en cuenta toda esta situación y también la importancia de lo que es la solidaridad, de lo que es traspasar las fronteras, los muros, y seguir con esta constancia y solidaridad que se tuvo mientras los compañeros estuvieron acá en Argentina, es que colectivamente decidimos ir a visitarlo. Esta vez fui yo, pude estar con ellos, compartir y ver de qué manera encarar esta nueva situación en conjunto, ¿no? Fue importante no delimitarnos por las fronteras ni por las diferencias que podamos tener o no, sino saber ser solidario y entender esa arma y utilizarla verdaderamente. Y bueno, con este golpe que da el enemigo de nuevo y que encarcela a nuestros compañeros, que nos vuelve todas las expectativas que teníamos para atrás, decidimos empezar con una campaña internacional. La idea, este juicio, este nuevo juicio, pues se va a volver a empezar. La primera audiencia va a ser el próximo miércoles 24 de abril, así que un poquito la idea es ese 24 de abril, que todos podamos expresar desde nuestros lugares, en la calle o en los consulados, con pintadas o afiches, el repudio a esta justicia, ¿no?, que castiga y encarcela a nuestros compañeros, y también expresar nuestro amor y nuestra solidaridad. Y como siempre, la reivindicación por la libertad de ellos.
Lo que no me queda claro, ¿por qué puede hacer esto el gobierno chileno? ¿Qué sistema judicial tienen? ¿No hay ningún tratamiento así internacional, nada que los proteja a los compañeros?
Sí, acá también, y la justicia funciona muy mal también. En realidad todas las justicias y los procesos son, en estas democracias capitalistas, todas tienen irregularidades, son arbitrarias y tienen un interés común, que es cuidar a los ricos y castigar a los pobres, y mucho más si sos luchador y querés combatir esa riqueza y querés luchar por la libertad, aún más peso tiene la ley sobre vos. Y en Chile en forma muy particular, porque claro, quizás se da de una manera mucho más, menos sutil que acá, se da mucho más directamente y desde siempre, porque justamente la dictadura se prolongó durante mucho más tiempo, entonces hay... quedan todavía vestigios de esa costumbre dictatorial. Quizás acá se hace de una manera más más suave y más camuflada. El interés es el mismo, pero se hace de una manera, si se quiere, más adecuada, claro. Allá es más salvaje y es más directo. Y en primer lugar es criminalizar a los compañeros, criminalizar a lo que representan, a toda esa resistencia, a la dictadura, los que siguieron resistiendo, los que siguieron combatiendo, los que no se fueron para la casa. Entonces es una manera, creo yo, de condenarlos es una manera de demostrarnos a todos lo que son, lo que pueden hacer con los que nos atrevamos a enfrentar, ¿no?
¿Cómo los viste a ellos de ánimo?
Bien, eso siempre sorprende cuando uno va a visitar compañeros que están ahí tras las rejas. Los compañeros están fuertes, son dignos, están felices de recibir visitas, de recibir noticias, totalmente empapados de la realidad social, tanto de Latinoamérica como del exterior, con ganas de debatir, con ganas de construir cosas, apelando a la realidad que hay, enfrentándose a esos pacos, como dicen ellos, esos gendarmes que están ahí abriendo y cerrando rejas, así que yo ahí bien parado frente a todo eso. Y si bien esto fue un baldazo de agua fría, esta nueva situación, tener que volver a empezar, porque de alguna manera había buenas expectativas, cayendo las pruebas, los tenían que definitivamente largar, ¿no? Si no había pruebas contra ellos, no estaban esperanzados del todo, porque sabían que algo, de alguna manera, los iban a mantener encerrados, y así fue. Pero bueno, planteándose cómo seguir adelante, cómo evidenciar esta situación que están pasando, sobre todo, saben que va a llevar tiempo, pero por sobre todo evidenciarlo. Un golpe mediático, como se demuestra allá en Chile, que sale diciendo acá están los asesinos del Cabo Moyano, acá están los chorros, los criminales, los delincuentes, y al otro día una decisión de la justicia. Este juego que hay entre los medios y el Poder Judicial, que están emparentados, están para defender, claro, siempre a los ricos. Así que bueno, con esta predisposición a por lo menos a evidenciar esto, y a partir de eso generar más expectativas, ¿no? Porque claramente lo que ellos tienen claro, como muchos de nosotros, que son la lucha nos hace libres.
¿Repetimos la convocatoria?
Sí, la convocatoria es para el miércoles 24 de abril. La idea es que cada individualidad, colectivo, organización, grupo del país, provincia que fuera, exprese esta solidaridad. En Santiago van a hacer una volanteada con bandera en la puerta del tribunal, donde va a estar la audiencia de los compañeros. En Buenos Aires se está planteando ir al consulado de Chile con lo mismo, con la bandera, volantear, llevar a la calle la situación de los compañeros. Y bueno, va a circular por internet y por todos estos lugares un modelo de afiche, un modelo de volante, para que cada uno pueda salir a pegatinear, a volantear, a hacer una pintada, hacer charlas, a contar la situación a los compañeros.
Gracias, Carla.
Gracias a vos, Carla.
Hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
expedida y expectante, ex abrupta y excitable, ya lo ves.
Casandras.radioteca.net